mentes si no podemos ganar primero la batalla en nuestras mentes, nuestra primera semana, ¿recuerdas? Y duda, miedo y muchos otros pensamientos bombardean nuestra mente y pueden prevenir que nuestra fe tome raíces. Hablamos también sobre los otros obstáculos de nuestra fe, los asesinos de la fe que impiden nuestra fe. Hablamos sobre cómo funciona la fe en nuestros cuerpos, cómo pararnos en fe por nuestra sanidad. Y hablamos sobre cómo funciona la fe y cómo funciona el miedo. Y hablamos sobre cómo vencer la tormenta y aprendimos que Jesús está en el barco con nosotros cuando enfrentamos las tormentas de la vida, ¿recuerdas? Sí. Y la semana pasada obviamente hablamos sobre la autoridad en el nombre de Jesús que se nos ha dado por Dios a través de Cristo y el poder que representa su nombre. Y de hecho pasamos unos cuantos minutos haciéndolo, ¿recuerdas? ¿Y no te sentiste victorioso después de nuestra oración la semana pasada? ¿Y listo para pisotear la cabeza del diablo? Amén. Cada día. Y ahora ya sabes qué hacer cuando viene el enemigo. Usamos el nombre del que es sobre todo nombre y tomamos autoridad sobre el diablo. Lo rechazamos, lo reprendemos y declaramos las promesas de Dios sobre nuestra situación. ¿Recuerdas? ¿En dónde pertenece el enemigo? ¿Estaban con nosotros la semana pasada? ¿Dónde pertenece el enemigo? Bajo nuestros pies, ¿verdad? Bajo mis pies, bajo mis... Estoy muy emocionado por el mensaje de esta mañana. Oye, no quieres perdértelo la próxima semana. Vamos a empezar una nueva serie llamada The Walking Dead, Los Muertos Vivientes. Va a ser muy padre, Vanessa. Estoy emocionado acerca de nuestra nueva serie. No sé si alguna vez has visto esa serie. Y es una de las series más populares de la televisión hoy en día, de hecho por los últimos 6 años, yo creo. Y sabes que es increíble como todos están tan obsesionados con las películas de zombies y los programas de televisión hoy en día. Es como lo más popular. Y justo como dice el título, es un programa sobre los muertos vivientes y gente que está muerta, pero sigue caminando alrededor del planeta. ¿Y cuántos de nosotros conocemos gente así? Viven en un estado constante de depresión. Ellos ven como si tomaron frappe de limón con vinagre todo el día. Nunca se ven felices, solo están caminando en la vida, apenas existiendo, parecen muertos, no hay vida en ellos, ¿verdad? Y de hecho la idea completa de esta serie es que la vida es demasiado buena para no vivirla. Y Dios tiene una vida que es buena para nosotros, emocionante, llena de esperanza, llena de pasión, pero desafortunadamente la gente se tropieza en la vida en un estado casi catatónico, esperando sobrevivir el continuo estrés de su existencia. Pero ¿qué si Dios quiere que hagamos más que solo sobrevivir? ¿Qué tal si Él quiere que descubramos la emoción y la pasión de una vida que verdaderamente vale la pena vivir? ¿Verdad? Y vamos a descubrir la verdad de Dios de que la vida es más que una mera existencia, es más que una pelea para sobrevivir diariamente, es una aventura que vale la pena experimentar. ¿Están conmigo? ¿Verdad? ¿Cuántos creen eso? Y te prometo que no quieres perderte en las próximas semanas. Y por favor, invita a un amigo, invita a una familia, invita a tu vecino, traiga a alguien a la iglesia. Te prometo que no voy a hacer nada raro. No puedo prometerte que Juanel no hará algo raro, pero yo no lo haré. ¿Estás listos para estudiar la palabra esta mañana? Hey, ¿alguien puede decir las personas que están haciendo, que estamos tratando de tener servicio aquí esta mañana? Bueno, ¿estás listo? Sí. Y hoy vamos a hablar sobre las bendiciones de Dios. Y en algunos grupos este tema puede provocar que te cuestiones. Tiende a ser muy controversial. Y de hecho, de vez en cuando he tenido a gente que me hace esta pregunta. ¿Crees, pastor, crees en el evangelio de la prosperidad, el mensaje de prosperidad? Incluso tuve a alguien que hace un par de meses me envió un mensaje diciéndome que los ministros que me gustan están enseñando que ellos están enseñando una falsa doctrina de la prosperidad. Me enviaron todo tipo de artículos y videos de estos hombres atacando a esos hombres y predicando en contra de estos pastores que yo escucho, atacando el mensaje de la prosperidad, llamándolos falsos profetas y todo tipo de cosas. No sé si alguna vez has escuchado cosas así. Y yo pienso, ¿qué te sucede? ¿No tienes nada mejor que hacer que enviarme artículos de odio sobre estos predicadores? Y probablemente es por eso que eres pobre y no puedes pagar tus cuentas. No dije eso, pero quería hacerlo. Y ahora, sí, estoy de acuerdo en que ha habido mucho abuso con el mensaje de prosperidad que muchos pastores predican. Muchos de ellos promueven el mensaje de que si tú das esto, entonces vas a recibir todo eso de vuelta. Si tú das un carro, alguien te va a dar un mejor carro. Si das 5,000 pesos, Dios te va a dar 500,000 pesos, algo así. Es lo que muchos están diciendo. Y entonces ellos han creado esta expectativa, esta idea de que el mensaje de la prosperidad es para que tú puedas recibir todas estas cosas. Y lo que ha sucedido aquí, no aquí en esta iglesia, pero es que ahora la gente da, pero con el motivo incorrecto, no lo que Dios intentó. No estamos aquí en el otro extremo, donde te estamos forzando a que des, diciéndote que Dios te va a maldecir o diciéndote que vas a ser rico si das. Y no estamos en el otro lado tampoco, donde te decimos que tienes que vivir en pobreza como lo hizo Jesús. Él era pobre, así que tú también debes de ser pobre. No, gracias a Dios que estamos balanceados. Yo quiero que estemos balanceados en ese mensaje. Quiero que sigamos la palabra de Dios. No quiero que estemos en el extremo izquierdo o el derecho. ¿Están conmigo? Y pienso que ustedes saben que somos balanceados con ese aspecto de que aquí enseñamos una doctrina sana sobre la prosperidad, ¿verdad? Y pues aquí está la cosa. Yo no creo en un evangelio de pobreza. ¿Ustedes? Y ¿sabías que la palabra evangelio, de hecho, significa, el significado original de la palabra es buenas nuevas? Sí. Y creo que es la voluntad de Dios, su corazón, su pasión y su intención suplir las necesidades de sus hijos. Pues sí, absolutamente, yo lo creo eso. Y creo que Dios quiere bendecirnos y prosperarnos para que podamos acrecentarnos, ser más gordos, mejores, más ricos y tener las cosas más chidas que podamos comprar para nuestro propio placer. No, no. Esa no es la intención de Dios. Y ese no debería de ser el motivo de nuestro corazón. Y vamos a hablar sobre eso en un momento. ¿Sabes por qué la gente se frustra y se desilusiona con el diezmar? Porque ellos están dando para recibir algo a cambio. Y ese no es el motivo correcto. Santiago dijo esto. Santiago capítulo 4 versículo 3 nos dice la palabra: y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Y algunas de nuestras oraciones son egoístas. Oramos para que Dios dé y dé, dame, yo. Amén. Y Dios no está respondiendo ese tipo de oraciones. Pero lo que queremos hacer es alinearnos con lo que dice la Biblia. Así es como queremos vivir y así es como queremos funcionar. Queremos caminar con el corazón correcto, la actitud correcta y los motivos correctos cuando se refiere a las bendiciones de Dios. Así es que esta mañana primero quiero hablar del papel de Dios en bendecirnos y después quiero hablar sobre nuestro papel en caminar en las bendiciones de Dios. Y la primera cosa que necesitamos saber es, número uno es, estamos viendo el papel de Dios, pero número uno es, Dios es un proveedor muy generoso. Dios es un proveedor muy generoso. Es la voluntad de Dios, su corazón y su intención, el proveernos como sus hijos. ¿Creen eso? Y su palabra apoya ese reclamo. Miren 2 Corintios capítulo 9. Y vamos a leer a versículo 8, 10 y 11. Miren lo que dice: y Dios proveerá con ¿qué? Generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para ¿qué? Compartir con otros. Versículo 10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. ¿Cuántos necesitan un aumenta? De ustedes, y luego producirá una gran cosecha de ¿qué? Generosidad en ustedes. Versículo 11. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos, y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Es importante que entiendas por qué Dios quiere y necesita que seas bendecido. Es para que tú puedes ser generoso en todas las ocasiones y tu generosidad resulte en acción de gracias a Dios. ¿Están conmigo? La gente va a decir: oh, gracias a Dios, hermano, por ayudarme, por bendecirme. ¿Es verdad? Eso es lo que sucede cuando estamos supliendo las necesidades, satisfaciendo las necesidades de los otros con nuestra generosidad. La gente va a decir: hermano, pues tú no sabías que yo estaba enfrentando. Esa fue la respuesta de Dios. Gracias a Dios por ayudarme. ¿Están conmigo? Queremos ser esa persona. Es para que tú puedas ser generoso en todas las ocasiones. Dios quiere que tú y yo seamos bendecidos, no para que digamos: oye, mira lo que tengo, mira mi nuevo vehículo. Dios quiere que seamos bendecidos porque somos la tubería, el canal que Dios quiere usar para bendecir a otros. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. La palabra dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Él va a suplir nuestras necesidades y nos va a bendecir para que nosotros seamos una bendición en esta vida. Amén. ¿Verdad? Dios quiere que seamos tan bendecidos que cada buena obra que se cruce en nuestro camino, si hay una oportunidad de ayudar a una familia, un proyecto en India que se necesita poner alfombra en los salones de los niños, y que inmediatamente podemos decir, sí, vamos a dar. ¿Están conmigo? Él quiere que seamos tan bendecidos que cuando veamos a alguien en necesidad, alguien que está batallando para pagar la despensa, pagar su recibo de luz, cuando el cajero está esperando a que esa persona pague y está impaciente moviendo el pie y la tarjeta de crédito es rechazado, tú puedes decir, aquí, yo pago por eso. Y pagas por la despensa de alguien más, el recibo de la luz de alguien, lo que sea que estén comprando en Soriana. ¿Están conmigo? Dios quiere que seas bendecido para que puedas repartir la generosidad y las buenas noticias de Cristo Jesús. Es por ello que Dios se quiere encargar de ello y bendecirte a ti. ¿Sí? No sé de ti, pero en realidad nunca entendí el amor de mi Padre Celestial hasta que sostuve a mis hijos en mis brazos. ¿Verdad, papás? ¿Dónde están? ¿Me entiendes? Porque algo acerca de tener hijos que nos ayuda a entender cómo nos ama Dios. Y si todavía no tienes hijos, algún día lo harás y en ese día verás el amor de tu Padre Celestial muy diferente. Yo te lo prometo. Y yo recuerdo el momento cuando sostuve a mi primer nacido. Recuerdo el momento que sostuve a cada uno de mis hijos en mis brazos. Y Mackenzie fue nuestra última hija. Y lo recuerdo como si hubiera sido ayer. ¿Verdad, papás? Vi su hermosa y pequeña carita y sus muslos gorditos. Y mi corazón se derritió como mantequilla. ¿Verdad? Y estaba tan embargado de gozo viendo a la pequeña niña. Nada más en el mundo importaba. ¿Verdad, padres? Y lloré mientras este amor indescriptible se derramaba sobre mí por ella y por todos mis hijos. Yo pensé que sabía lo que el amor del padre era antes de que naciera mi primer hijo. Ah, sí, pastor, Dios me ama, sí, Señor. Él me ama tanto que dio a su único hijo. Sí, amén, amén. Él me ama, Él es mi Padre Celestial. Pero no manches. Ni siquiera estaba cerca de conocer lo que el amor del Padre era hasta que sostuve a mi primer hijo, hasta que sostuve a mis hijos por primera vez. Ni siquiera estaba cerca de conocer. Pero en ese momento supe, lo entendí. No hay montaña tan alta, no hay valle tan bajo que no suba escalando o vaya por debajo. Caminaré a través del fuego, a través de vidrios rotos. No hay nada que no haría por mis hijos o mis hijas. Y en ese momento, sosteniéndolos en mis brazos, no hay nada que no haría para asegurarme de que tengan lo que necesitan. Ellos son míos, mis hijos, mi Mackenzie. Y Mackenzie es la más consentida de todos nuestros hijos porque es la última en la casa y es una hija de papi. Es mi última esperanza de que por lo menos una de mis hijas nunca me dejará o me desamparará. Probablemente no va a suceder, pero yo puedo soñar. No sé si les he dicho esos hermanos, pero otra de mis hijas está con nosotros por un año, tal vez más, y ella va a estar trabajando con nosotros y está enrolándose en la universidad mientras está aquí, no en una universidad aquí, sino con una de las universidades en los Estados Unidos que tienen programa en línea. Pero si no has conocido todavía mi hija Amy está con nosotros, no sé si he dicho algo, pero asegúrate de que saludarla y hacerla sentir como parte de la familia de Albo. Está aprendiendo español, así que sé paciente con ella. Y, Pero el amor de un padre, ese momento cuando sostienes a tu hijo en tus brazos por la primera vez, es ahí cuando en verdad entendí el amor de mi Padre Celestial. Él nos ama y quiere proveer para nosotros y quiere tener el cuidado de nosotros. No hay nada que Él no haría por ti. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y muchas veces hablamos sobre la provisión de Dios y las bendiciones de Dios y automáticamente pensamos que se refiere a dinero, ¿verdad? Eso es lo que pensamos. Escucha, Dios quiere bendecirte con más que solo dinero. ¿Cuántos de ustedes necesitan paz en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes necesitan un poco de sabiduría y dirección en su trabajo? ¿Cuántos de ustedes solo necesitan que Dios supla sus necesidades diarias? ¿Sabes qué? Vemos a los hijos de Israel cuando están saliendo de Egipto. Y hoy, hablando de estar en una posición difícil, tienes al Mar Rojo enfrente de ti y el ejército del faraón detrás de ti. Ellos no necesitan un milagro financiero en ese momento. ¿Están conmigo? Ellos necesitan a un libertador. Y cuando están hambrientos y dicen, Moisés, ¿qué vamos a comer? Ellos no necesitan un billete de 100 pesos en medio de la nada. Ellos no necesitan una pila de billetes de 500 pesos. Ellos necesitan comida. Ellos necesitan que Dios supla sus necesidades, ¿sí o no? Y Dios les proveyó maná. Y después dijeron, Dios, estamos cansados de comer esta maná todo el tiempo. Si como una pieza más de este pan, voy a vomitar. Nos gustaría algo de proteína. Dios, ayúdanos. Escuché el pastor Jeff hablando de la dieta de Atkins unas semanas atrás, donde puedes comer todo el tocino y las carnitas que quieres y pierdes peso. Queremos algo de eso. Estoy parafraseando. Pero Dios de hecho estaba un poco, ¿sabes qué? Estaba un poco frustrado con ellos por sus quejas. Y si has leído la historia, Dios les envió tantas codornices. Yo pienso que Él estaba tratando de probar un punto. Y si Dios les envió tantas codornices que cuando despertaron por la mañana, la cantidad de codornices era de un metro de profundidad. Eso es lo que dice la Biblia. Era como un mar de codornices tan alto como tu estatura en todo el campo. Sobredosis de codornices. ¿Te lo puedes imaginar? Y ahí fue cuando se inventó por primera vez la dieta Atkins, en caso que te lo estuvieras preguntando. Pero Dios no solo nos da para que apenas lo logremos, Él te da más que suficiente. ¿Están aquí? Él te da más que suficiente. ¿Sí? Y me encanta eso de Dios. Eso es lo que Él hace, su bondad y su carácter para suplir sus necesidades. Pero cuando la historia sigue y nos dice que por 40 años estuvieron vagando en el desierto, dice, mire eso. Deuteronomio capítulo 8, versículo 4. En todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Eso es increíble. A mí piénsalo. Y una traducción de la Biblia dice que sus sandalias no se desgastaron, no se rompieron ni se les hicieron hoyos. Increíble. ¿Puedes imaginar eso? Oye, a veces no necesitas algo nuevo, solo necesitas lo que dure más, ¿verdad? Esa es la bondad de Dios. No sé de ti, pero me gusta manejar mis carros hasta que las llantas se le caigan. En serio, no compro un carro nuevo hasta que mi carro está completamente muerto. Voy a llegar como 500 mil kilómetros o más en mi carro si es posible. Y mi esposa siempre está orando cada vez que nos metemos el carro, ella está llorando. Ella ora que nuestro carro es bendecido por Dios, que funciona y opera por un largo, largo, largo tiempo. Pero te imaginas tener ropa que ya no se desgaste, que no envejezca. Eso es muy loco para mí, es increíble. Y no sé si has pensado mucho en eso, pero cada vez que pienso en eso, tengo una imagen mental de velos, los israelitas, velos, con la misma ropa 40 años después. ¿Te lo imaginas? Es como si el poncho desapareciera por 40 años y se presenta a la iglesia un día usando lo mismo que estaba usando cuando desapareció, misma ropa, pero en perfectas condiciones. Y todos diríamos como: oye, Pancho, ¿qué te pasó? ¿En dónde has estado por 40 años? ¿Y qué traes puesto? Esa camisa pasó de moda hace como 35 años. ¿Has estado viviendo con los menonitas o qué? ¿Verdad? Y Pancho está como: hombre, nunca necesité comprar nada. Es lo más loco, nunca se desgastó. Ahorré muchísimo dinero en 40 años por no tener que comprar ropa. Bueno, Pancho, pero debiste de haber comprado desodorante porque hueles como a sudor de 40 años. ¿Pero te lo imaginas? 40 años y tu ropa no se desgastó, tus zapatos no se desgastan. Increíble. Esa es la bendición de Dios, que lo que tienes va a durar. Esa es la bondad de Dios. En segundo lugar, queremos caminar en el favor de Dios, que, número dos, que el favor de Dios está sobre nosotros. El favor de Dios está sobre nosotros. ¿Están aquí? La palabra favor es una palabra única. Significa, de acuerdo al diccionario, dice recibir privilegios especiales, tener la ventaja y recibir trato preferencial. Qué increíble que el favor de Dios está sobre ti. ¿Cuántos creen eso? Pues ahora es tiempo para vivir como tú crees eso. Dios quiere poner sus bendiciones y su favor sobre nosotros. Y mira lo que dice en el libro de Salmos. Los Salmos, capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra: porque tú, oh Señor, bendices al justo. ¿Cuántos justos están aquí? Amén. Si has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú eres justo. Bendices al justo como con un escudo, lo rodeas de tu favor. Un escudo es algo que te guarda y te defiende y te protege a donde sea que vayamos. El favor de Dios te da la ventana y te da trato preferencial. ¿Sí? Vemos el favor de Dios a través de toda la Biblia. La Biblia dice que no, Noé encontró favor con Dios, ¿recuerdas? Eso es lo que dice en Génesis, capítulo 6, 8. Dice: pero Noé encontró, ¿qué? Favor delante del Señor. Mira lo que Moisés dijo. Moisés le dijo al Señor en Éxodo 33, 12. Dice, Moisés le dijo al Señor: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu, ¿qué?
Favor.
Caminó en el favor de Dios y guió a los hijos de Israel fuera de la esclavitud y las ataduras. José tuvo el favor con Potifar y el carcelero, y por último con el faraón. ¿Recuerda la historia? ¿Sí? Y vemos en la Biblia que el rey David tuvo el favor de Dios, porque la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. El favor de Dios estaba sobre de él. Y cuando el rey Saúl estaba tratando de matarlo, no lo pudo hacer porque el favor de Dios estaba sobre David. No sé, tal vez tengas a gente allá afuera que quiere atraparte en tu trabajo y están tratando de hacerte ver mal, tratando de sabotearte. Y ellos saben que hay un ascenso en camino para alguien y van a hacer lo que se necesita para que tú no lo recibas y que ellos sí. Pero el favor de Dios te protege y te defiende. ¿Están conmigo? Y la Biblia dice que Daniel encontró el favor con los hombres del rey. Nehemías tuvo favor con el rey de Persia para ir y reconstruir los muros de Jerusalén. Escucha, sé, yo sé y creo que yo opero y funciono bajo el favor de Dios todo el tiempo. Lo siento, no sé cómo decirles esto, hermanos, pero soy el favorito de Dios. Soy el favorito de Dios. Esa, mira, esa tiene que ser nuestra actitud. Dios, Dios me favorece. Soy su favorito. ¿Cuántos creen eso? Sí. Y déjame hablarte sobre el favor de Dios y por qué pienso que soy el favorito de Dios. Voy a ser honesto, manejar una iglesia es un trabajo extremadamente estresante. No estoy aquí arriba quejándome, amo mi trabajo, pero es un trabajo con un estrés muy alto. Mi trabajo es como 24 horas al día, 7 días a la semana, nunca para. Y por los primeros 5 años de estar aquí en México, era de nunca acabar. El ministerio nos consumía, nunca tomamos vacaciones, nunca tomamos un descanso, en serio. El año pasado sentí que alcanzamos el lugar donde podíamos de verdad salir a un lado y relajarnos. Y tenemos un equipo increíble, gente increíble, y supimos que podíamos hacer algunas cosas y no estar tan atados con el ministerio. Y mi esposa ha tenido mucha gracia, ha sido muy paciente. Finalmente alcanzamos nuestro punto de quiebre y tomamos la decisión: no más trabajo duro, cada día, todo tiempo. Y necesitamos tiempo a solas, necesitamos tiempo para divertirnos y relajarnos como familia. Vamos a ver a México y vamos a pasar un tiempo juntos y vamos a tener unas vacaciones como familia. Dios, necesitamos un tiempo de descanso. Y pienso que fue la Navidad pasada. Fuimos invitados a la fiesta que uno de nuestros amigos iban a tener en Texas. Y mientras estábamos en esta fiesta, alguien a quien no habíamos visto por años estaba ahí. Y empezamos a hablar sobre México. Y bueno, este amigo nos dijo que tenía un condominio en Zihuatanejo. Nos decían cuán hermosa es, cuán tranquilo y cuán relajante es. Y Silvia y yo dijimos: ay, suena increíble, nos encantaría ir ahí algún día. Y lo siguiente que pasó, nuestro amigo nos dijo: cuando quieren ir, solo díganme y pueden pasar una semana ahí gratis. Entonces, ¿qué hicimos? Unas semanas después les llamamos: oye, ¿podemos usar tu condominio? Y tuvimos nuestras primeras vacaciones reales en muchos años, y solo Silvia y yo, en uno de los condominios más lujosos de Zihuatanejo. Era increíble, justo lo que necesitábamos, refrescarnos. Fue como una segunda luna de miel para nosotros. Yeah, sí. Yeah. Oh, sí. pero miren, no teníamos el dinero para pagar por algo así. Escuchen, no solo recibimos una semana gratis en Zihuatanejo, pero cuando volvimos de Texas, estábamos tan emocionados por el viaje y como Dios nos bendice, que mientras estábamos hablando a unas personas sobre ello, nos dijeron: ¿saben qué? Les vamos a comprar los boletos de avión. No queremos que manejen tan lejos. Y todo lo que tuvimos que pagar fue por la comida. El favor de Dios. ¿Están conmigo? Somos sus favoritos. Y eso no es todo. El año pasado fuimos en nuestro primer crucero. Nunca habíamos estado en un crucero antes, pero siempre quisimos ir. Alguien nos llamó y nos dijo: oigan, nos encantaría llevarlos en un crucero. Nosotros les compraremos los boletos. Y no tuvimos que pagar por nada. Y la comida estaba incluida en los boletos de crucero. El favor de Dios. Y eso no es todo. Hace unos meses fuimos invitados a Puerto Vallarta por primera vez. ¿Adivinen qué? No pagamos por nada. Solo por la comida. El favor de Dios. Y eso no es todo. En los últimos 7, 8 meses habíamos ido a Puerto Vallarta 3 veces y solo pagamos por el viaje una vez. Eso fue cuando nuestros hijos vinieron para el Día de las Madres y todos fuimos a Puerto Vallarta como una familia. Ese es el favor de Dios. ¿Está conmigo? En serio, fuimos de 9 vacaciones en 5 años a muchas en un año. Y yo sé que eso va a seguir, continuar. Pero Dios, mira, Dios nos bendijo con el tiempo que necesitábamos para mi esposa y para mí a solas y para nuestra familia. El favor de Dios, Dios nos ha bendecido. ¿Están conmigo? Porque somos sus favoritos. Y pues sabes que lo único malo de eso es que la gente empezó rumores de que usamos el dinero de la iglesia para pagar nuestras vacaciones. Sí, ahí van, usando el dinero de la iglesia para tomarse todas esas vacaciones, viviendo con una predicadora de la televisión. Ese evangelio de prosperidad que ellos prediquen. No, honestamente eso me enoja, porque el dinero que das a esta iglesia se usa para ayudar a las personas, se usa para ayudar a familias, niños, los perdidos, misiones, se usa para expandir el reino de Dios, para ser discípulos, ¿verdad? Yo te prometo. Pues escucha, ¿quieres saber cómo fue posible que fuéramos a esos viajes? Camino en el favor de Dios. ¿Ustedes? Dios tiene el cuidado de mí. Dios me bendice. Él quiere que mi familia pase un tiempo juntos y descansen y se diviertan para que no termine trabajando hasta que me muera. Él se preocupa por mi familia. Y pues le agradezco a Dios que Él bendice a otras personas para que ellos puedan ser una bendición para nosotros. Le agradezco a Dios que Él tiene el cuidado de nuestras necesidades y nos da su favor. Agradezco a Dios por las veces que nos ha bendecido tanto que podemos bendecir a otros. Bueno, y ustedes han escuchado, me han escuchado hablar sobre el Consejo de la Familia de Guanajuato. Estoy en ese consejo por el favor de Dios. Mi tercer año, soy el único pastor. Además de que soy un gringo en papeles, pero realmente soy mexicano, pertenezco a ese consejo. El favor de Dios. ¿Están conmigo? Tú tienes el favor de Dios. Todos dicen, soy su favorito. Amén. Tú tienes el favor de Dios. Dios te rodea con su favor. Dios siempre hace su parte, pero es esencial que nosotros hagamos nuestra parte. La primera cosa que nosotros necesitamos hacer, nuestro papel, ya hemos hablado de lo que es el papel de Dios, pero nuestra responsabilidad es, el papel de nosotros es número uno, debemos aferrarnos a nuestros derechos, nuestros privilegios y la herencia como hijos del más alto. ¿No conmigo? Tenemos que aferrarnos a lo que somos. Tenemos que aferrarnos a quién es nuestro Padre. Y tenemos que caminar en esa herencia. Tenemos que caminar en ese honor y privilegio. Romanos 8, capítulo 17, dice: y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con quién. Con Cristo. Y cuando eres un heredero, significa que heredas de tu Padre. Eso significa que eres un heredero de todo lo que tiene Dios. Escuche, Dios no tiene carencia. Dios no tiene escasez. No está apenas pasándola. Él va a tener el cuidado de nosotros. Él va a suplir las necesidades de sus hijos. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 12 a 14, dice la palabra. Colosenses 1, 12 a 14. Y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. En otras palabras, tú, por la sangre de Cristo Jesús, has sido calificado para ser un heredero de Dios. No estás pidiendo algo por derecho no te pertenece. No estás como, oh Dios, si tú pudieras, tal vez por esta vez pudieras hacer esto. Eres su hijo. ¿Están conmigo? Mis hijos ya crecieron y viven en sus propias casas, excepto por mi bebé Mackenzie. Ella se va a quedar con su papi por siempre. ¿Dónde está Mackenzie? ¿Amén? ¿No? Ok. Pero mis otros hijos, una vez que te vas de la casa, eres un adulto, paga tus propias cuentas, vete. Pero cuando estaban chicos, cuando estaban en mi casa, papi, ¿podrías hacer esto por mí? ¿Podrías hacer aquello por mí? Y movería montañas y océanos para conseguir lo que querían, lo que necesitaban. No siempre recibieron lo que querían, pero lo que necesitaban, y encontraba la manera de conseguirlo. Nunca se irían sin lo que necesitaban. ¿Están conmigo? Nunca quería que ellos, yo quería que ellos siempre tuvieran favor. Tenemos que conocer nuestros derechos y privilegios como hijos del más alto Dios. Y tenemos que conocer que Él siempre está ahí de tu lado, trabajando en nuestro favor. ¿Está conmigo? Puede que digas, ay, oh pastor, todo lo que tengo lo he conseguido yo mismo, lo he hecho por mi cuenta. ¿Sabes? Yo creo en Dios y todo, pero no lo necesito para que haga nada por mí. ¿Quién te dio el cerebro para ser un buen hombre de negocios? ¿Quién te dio las habilidades para que seas bueno en tu trabajo? ¿Quién crees que te consiguió esa beca para que pudieras entrar a esa escuela y estudiar esa carrera donde estás haciendo mucho dinero ahora y tienes un trabajo increíble? ¿Quién te dio ese trabajo donde estás como, habían otros 100 candidatos para ese trabajo, pero me escogieron a mí? ¿De dónde crees que vino ese favor para recibir ese trabajo? Es la bondad de Dios, es el favor de Dios sobre ti. Camina en esos privilegios y camina en ese entendimiento. Pero aquí está la clave que quiero enfatizar por el resto del mensaje. La segunda cosa que necesitamos entender sobre nuestra responsabilidad, nuestro papel. Número dos es, debemos de ser buenos administradores de lo que nos ha dado. Debemos de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Están conmigo? Buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Voy a decir algo y no estoy tratando de ser grosero, pero eso es interesante. Hay un ministro bien reconocido en los Estados Unidos que tiene un programa de televisión. Él dijo que la mayoría de la gente que se acerca a su ministerio por oración, la petición número uno no es por sanidad, no es por la dirección de Dios, es por un milagro financiero. Y aquí está lo que es triste. Probablemente el 95% de las necesidades financieras pudieran ser evitadas si fuéramos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. No necesitamos un milagro financiero si estamos siendo buenos administradores sobre lo que tenemos y no estamos funcionando en codicia y en egoísmo. Amén, ouch. Doble ouch. Escuchen, nuestra sociedad está enferma de codicia. Ese es el mundo en el que vivimos. Vemos algo, lo queremos. Necesitamos algo, debo de tenerlo. No voy a ser paciente, esperar hasta que tenga el dinero para comprarlo. Lo quiero ahora. Pues en el siguiente par de meses vamos a tener una clase de cómo manejar nuestro dinero en nuestra clase de los matrimonios por la mañana. No vas a querer perdértelo. Pero necesitamos operar por los principios de Dios. Necesitamos vivir de acuerdo a nuestro presupuesto. Necesitamos vivir dentro de nuestras posibilidades para que no tengamos más mes que dinero. ¿Me entiendes lo que está diciendo? Necesitamos aprender a decir no a nosotros mismos y aprender cómo quedarnos dentro de nuestro presupuesto. Lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer o tener. Veamos en el libro de Mateo capítulo 25. Vamos a empezar en el versículo 14. Vamos a ver una de las parábolas de Jesús y no voy a leerlo todo, pero puedes escribirlo en tus notas para leer Mateo 25, versículos 14 al 28. 14 al 28. Pero voy a decirte la historia de lo que estaba pasando aquí en este pasaje de la Escritura. Voy a parafrasear esta historia para que la puedas entenderla mejor. En esta parábola, esta historia, hay un hombre de negocios, el amo de la casa, y va a salir de viaje. Entonces le habla a sus tres empleados más importantes y le da a cada uno una porción de su riqueza, de su ingreso, su negocio. Y la Biblia dice que le dio a uno de sus empleados 5 talentos. ¿Recuerdan la historia? 5 talentos. Y un talento era una bolsa de plata o oro. Otro le dio 2 talentos. Y a otro le dio 1 talento. Uno. Y después se fue a su viaje. Y probablemente hemos escuchado esta historia miles de veces y probablemente pensamos, ah, es una buena historia, cada uno recibió algunos talentos y no entendemos lo que en realidad significa. ¿Qué es un talento? ¿Qué les dio el jefe? ¿Qué es lo más importante de esa historia? Y no sé de ti, pero cuando escuché esta historia por primera vez, estaba pensando que un talento era como un tipo de moneda. Ah, 5 talentos, 5 monedas, 2 talentos, 2 monedas. No me había dado cuenta de cuánto era un talento. Mira eso. Un talento en esos tiempos era, hoy en día, era aproximadamente 55 kilos de plata o de oro, más o menos. No estamos 100% seguros de que este hombre tuviera talentos de plata o de oro. Algunas traducciones dicen plata, otras dicen oro, pero digamos que era oro. De acuerdo a las medidas de hoy, un talento de oro valía aproximadamente 45 millones de pesos, un talento. 2 talentos hubieran sido 90 millones de pesos. 5 talentos hubieran sido 222 millones de pesos. ¡Qué increíble! ¿Te imaginas esa cantidad de dinero? ¿Te imaginas que tu jefe te confíe esa cantidad de dinero? Sí, mira, puedo trabajar. Pero mira esto, una de las primeras cosas que necesitamos aprender sobre esta parábola, una de las primeras lecciones de esta parábola es punto A, bajo punto número 2, si estás tomando notas. Punto A, no seas celoso de lo que tienen otros. No seas celoso de lo que tienen otros. Hubieran sido fácil ser tentado, si fuera el hombre con 1 o 2 talentos, para decir, no es justo, porque él tuvo 5 talentos y yo solo 2. Eso no es justo. Es fácil ver lo que otras personas tienen y ofenderte o ser herido. Ay, ¿por qué ellos tienen eso? ¿Por qué Dios los bendijo con eso? No lo entiendo. ¿Por qué yo no puedo hacer eso? ¿Verdad? Aquí está lo que Dios quiere que aprendamos. Necesitamos ser fieles con lo que nos ha dado, Dios nos ha dado, y ser obedientes al llamado que nos ha dado. No podemos juzgarnos por vista ni comparando. Y me gusta llamarlo el pecado de la comparación. Eso no está en la Biblia, es solo como me gusta llamarlo. El pecado de la comparación. No podemos comparar lo que hacemos y el llamado que tenemos con lo que otra gente tiene. Y pues sabes que en los 6 años que hemos estado aquí, he tenido a gente, líderes, que creen que deberían de estar en el púlpito enseñando, predicando, estar a cargo de un área del ministerio o teniendo una posición importante que no opera en los dones que ellos desearían tener. Y después se enojan, se molestan, se van de la iglesia o no han sido fieles con lo que se les ha dado para que hagan. Sentían que necesitaban estar haciendo lo que alguien más está haciendo. ¿Cómo es que él está haciendo y yo no? Y ni siquiera cuidan lo que se les dio a ellos. Dios no te va a promover con esa actitud. ¿Está conmigo? Además, si no tienes cierto don, si no tienes cierto llamado, ¿por qué quieres frustrarte a ti mismo y estar decepcionado todo el tiempo? Debemos de ser muy cuidadosos para no caer en esa trampa, esa mentira del enemigo. Y Pastor Lalo me dijo una vez, es como un pez queriendo andar en bici. Oh, quiero. No tiene sentido, ¿están conmigo? No podemos hacer eso, no podemos comparar. Yo solo soy responsable por lo que Dios me ha llamado a hacer. Sería muy fácil para mí mirar esas iglesias enormes y decir, ay, ¿por qué ellos tienen esa construcción grande? Yo no, ¿por qué ellos tienen más dinero que nuestra iglesia? No estoy en competencia con nadie. Esas otras iglesias son mis compañeros de equipo, ellos no son el enemigo. Necesito celebrar lo que ellos hacen y ser agradecido por lo que soy llamado a ser y ser el mejor y la persona más fiel en esa posición. ¿Están conmigo? Lo que sea, no estoy hablando de la iglesia necesariamente. Escucha, tenemos que ser fieles con lo que se nos ha dado. En segundo lugar, este número es el punto B bajo ser un buen administrador de lo que Dios nos ha dado. Sé fiel y el ascenso vendrá. La promoción vendrá. Sé fiel y vendrá. Y dice que el hombre de negocios le dio a cada uno de ellos una porción de su riqueza, sus talentos, de acuerdo a su habilidad, dice la parábola. Y vemos aquí que diferentes personas con habilidades probadas se les confían más. ¿Están conmigo? El hombre que recibió 5 talentos le había demostrado, obviamente, a su maestro una integridad mayor, una aptitud mayor para tomar decisiones en el negocio. Se lo había probado a sí mismo, así que se le confiaron 5 talentos. Al otro hombre 2 y al otro solo 1. Y la Biblia dice que fueron, que ellos fueron y negociaron sus talentos. ¿Qué significa eso? ¿Estaban jugando a la bolsa de valores? ¿Qué significa eso? Esa palabra negociar, de hecho, significa laborar, trabajar diligentemente. Otra traducción de la Biblia dice que invirtieron sus talentos. Y pues, ¿sabes qué? Invertir requiere trabajo. Requiere que levantas tu trasero y descubras qué va a ser dinero. ¿Está conmigo? ¿Qué negocio puedes invertir y sacar ganancias? ¿Cuáles son las mejores inversiones que van a ser dinero? Tienes que investigar, tienes que hablar con gente, tienes que ver las oportunidades de negocio para ti en persona, tienes que verlo en acción. ¿Están conmigo? Toda esa inversión requiere trabajo. Tienes que hacer algo, tienes que ser diligente, ¿verdad? Y de esos 3 empleados, solo 2 de ellos se esforzaron para hacer algo con los talentos que se les confiaron. El hombre que tenía 5 fue y produjo 5 más, y ahora tenía 10 talentos, o en el dinero de hoy cerca de 500 millones de pesos. El hombre que tenía 2 talentos produjo 2 más y ahora tenía cerca de 200 millones de pesos. Y el hombre con 1 talento, que tomó 45 millones de pesos, fue y escarbó un hoyo en su patio trasero y puso los 45 millones de pesos en su patio para que su perro fuera y les hiciera popo encima. ¿Verdad? Perdón por esa última parte, pero básicamente eso es lo que hizo. ¿En qué estaba pensando ese hombre? ¿Qué estaba haciendo? Date cuenta de la diferencia entre esos 2 hombres que produjeron y el otro hombre. El ascenso viene cuando nos mostramos fieles a nosotros mismos con lo que Dios nos ha confiado. ¿Están aquí? El ascenso, la promoción viene cuando nos mostramos fieles a nosotros mismos con lo que Dios nos ha confiado. Estos son 2 hombres, levantaron sus traseros y dijeron, wow, el maestro me ha confiado con más de 90 millones de pesos, con 222 millones de pesos, tengo que irme, debo de ocuparme, hacer algo con lo que se me ha dado, necesito producir. Y no sé qué hicieron esos hombres exactamente, tal vez invirtieron en un negocio, tal vez compraron y vendieron propiedades, tal vez construyeron algunas tiendas y rentaron el espacio, quién sabe. Aquí está lo que sé, que el favor de Dios y sus bendiciones estaban por encima de sus acciones. Escuché un predicador decir una vez, es más fácil para Dios manejar o dirigir un carro que se mueve que uno estacionado. Y muchas veces queremos estacionarnos y decir, Dios, hazlo, ve y hazlo, Dios. Pero si nosotros solo nos paramos en fe y comenzamos a actuar en lo que creemos y empezar a poner en acción nuestra fe y empezar a mover y aplicar los principios de la palabra de Dios, eso le va a dar a Dios algo en que trabajar. Le va a dar a Él lo que necesita para trabajar. Le va a dar lo que necesita para que trabaje en nuestra situación. ¿Están conmigo? Mire lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 28, versículo 8. Dice la palabra, el Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que ¿qué? Pongas tu mano y te bendecirá la tierra que el Señor tu Dios te da. Si no pones tu mano en nada, ¿cómo puede bendecirte? ¿Están conmigo? Josué capítulo 1 versículo 3. Todo lugar que pise la planta de su pie les ha dado a ustedes, tal como dije a Moisés. Si tu pie no deja tu casa, ¿cómo puede ser bendecido? Entonces fueron, hicieron algo, ellos trabajaron, ellos se aferraron, ellos se esforzaron, ellos tomaron la iniciativa, ellos no se sentaron alrededor de la casa, no fueron flojos. Entonces el hombre de negocios regresó, su maestro, y mira su respuesta. Ahora, si no te has dado cuenta, esta parábola completa es una analogía de Dios y nosotros, como su reino opera. Mira lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 21. Dice la palabra, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Ven y comparte que tu maestro está feliz cuando eres bendecido, cuando tu negocio es bendecido. Necesitamos ser fieles con lo que tenemos. Bueno, pastor, si yo tuviera 90 millones o 222 millones de pesos, fácilmente podría ir y invertirlo y le mostraría al Señor que fiel fui. ¿Sabes qué? Si no eres fiel en diezmar de 100 pesos, nunca diezmarías de 10 mil pesos o más. ¿Están conmigo? Amén, ouch. Muchos de nosotros no podemos dar ni siquiera el 1% de nuestro ingreso. Y Dios nos pide el 10% nuestro diezmo. Incluso cuando tenemos un aumento, incluso cuando hacemos más dinero, no damos más de lo que dábamos cuando teníamos menos. Ay, ouch. Pienso en David cuando está en los campos solo. Y el león y el oso vienen e intentan tomar uno de sus corderos como almuerzo. La Biblia dice que David mató al león y mató al oso. ¿Recuerdas? Nadie lo vio. Nadie estaba ahí para animarlo ni darle una palmada en la espalda. Oh, bien hecho. ¿Qué estaba demostrando David? Pues dijo él, voy a ser fiel en vigilar a ese estúpido y tonto y pequeño animal. Hubiera sido fácil decir, papá, no sé qué quieres que haga. El león estuvo allí. ¿Quién soy yo para pelear con un león? ¿Quién soy yo para pelear con un oso? Pues salvé a todas las demás ovejas. Él solo atrapó una. Pero ¿qué sabía David? David sabía que si el león venía y tomaba a una, volvería a los 3 o 4 días por otra para comérsela. Y lo mismo con el oso. Así que tuvo que destruir y vencer a estos depredadores. Y Dios dijo, has sido fiel con esos animales estúpidos, te voy a hacer un pastor de ovejas y un rey sobre gente valiosa que no tiene precio, no animales, sino gente. ¿Está conmigo? Y creo que fue por eso que David fue elegido para ser rey. Fiel en lo poco. Algunos de ustedes miren su trabajo y dicen, odio mi trabajo. Cada mañana te levantas y estás como, odio este trabajo. Tengo que encontrarme otro. No puedo quedarme trabajando en este lugar con esta gente, lo odio. No levanten las manos, pero... Mira, sé fiel con lo que Dios te ha dado. No lo maldigas, no lo menosprecies. ¿Tú crees que José estaba todo feliz y emocionado cuando sus hermanos lo vendieron como un esclavo? Gracias, hermanos. Él era una de las familias más ricas de planeta y ahora era un esclavo. Se levantó como soy un esclavo. Empezó a hacer lo que odiaba hacer y Dios lo bendijo. El favor de Dios estaba sobre él y se volvió la cabeza sobre todo lo que Potifar tenía. Y después es acusado fácilmente de violación y es arrojado a la prisión. Hubiera sido fácil decir, estaba haciendo la voluntad de Dios, solo estaba siguiendo a Dios, ahora estoy en la prisión. Eso es sobredramático. Fue un prisionero, ¿sabes qué? Fue un prisionero ejemplar tanto que lo hicieron el guardián de la prisión. Eso es ser fiel en un trabajo que apesta. Mira esto, el mismo lugar en el que trabajas, que tal vez despreciar, Dios puede que quiera que seas el dueño, el jefe o el gerente, no sé. Si tuvieras su trabajo, me gustaría este trabajo. Sería un buen trabajo. Bueno, muéstrate a ti mismo fiel en eso para que Dios tenga algo que promover. Dios no puede promover las quejas y lloriqueos. Algunos de ustedes dicen, bueno, quiero mi propia casa, quiero una casa nueva. Oye, trata la casa o el departamento que estás rentando como si fueras el dueño. Cuando accidentalmente haces un hoyo en la pared, arréglalo. Rehén el hoyo, píntelo para que se vea otra vez como nuevo. Ese no es mi propiedad, no lo voy a arreglar. ¿Por qué debería? El dueño del lugar es grosero de todos modos. Algunos de ustedes se suben a sus carros diario, están como, no me gusta ese estúpido carro. No me importa qué tan viejo es tu carro, lávalo. Sé fiel con lo que tienes, no es un depósito de basura, ¿verdad? Algunos de ellos se están sintiendo culpables en ese momento, ¿verdad? Puedo verlo. Y yo ya terminé con eso. Te lo pases por el hombro. Mira, tu asiento trasero parece como si un vagabundo viviera ahí. ¿Has visto mi carro, pastor? Tomé fotos. Cao está tomando fotos. No. Sé fiel con el dinero que Dios te ha dado. Sé fiel con los recursos que Dios te ha bendecido. ¿Está conmigo? Yo quiero ser fiel con lo que Dios me ha dado. Y mira esto, ese es el subpunto, punto número C. Letra C, bajo de ser un buen administrador de lo que Dios te ha dado. C, sé despilfarrador y la degradación o descenso vendrá. Sé despilfarrador y la degradación o descenso vendrá. ¿Qué le dijo al maestro el hombre que no tenía nada? Al que no produjo. Mira en Mateo capítulo 25, versículo 26, 27. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no es sembrado y recojo donde no es esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con interés. Él está, vamos hombre, al menos debiste de haberlo puesto en el banco. Sé fiel con lo que tienes. Sé fiel con lo que tienes. Muéstrale a Dios que eres agradecido por lo que tienes. Y Él abrirá las puertas para que puedas ser bendecido, para que tú puedas ser una bendición incluso mayor en esta tierra. ¿Cuántos creen eso? Equipo de alabanza, por favor. Aleluya. Pónganse a sus pies, por favor. Gracias, Señor, por tu provisión, por las bendiciones que nos has dado, Señor.